El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Bueno, estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias. Después de las noticias tenemos otros programas. Son la revisión de prensa, que se trata de los temas interesantes escritos por unos periódicos nacionales esta semana. Después de la revisión de prensa tenemos hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia tenemos el enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Después del enfoque tenemos la belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de la belleza tenemos la miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología y estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy, que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. Como parte de los esfuerzos para acelerar el crecimiento económico en el este de Indonesia, el gobierno se está preparando para lanzar dos zonas económicas especiales en Mandalika, Nusa Tenggara Occidental, y otra en Palu, Sulawesi Central. El alcalde de la región Gran Jakarta ha planeado aumentar el número de áreas de estacionamiento integradas con el transporte público, mejor conocido como áreas de parque y paseo. El gobierno está acelerando los esfuerzos para reducir la proporción de Gini de Indonesia a 0,370 para el año 2019. Dos estudiantes indonesios de la Universidad de Al-Azhar de Sumatera Occidental han sido detenidos por las autoridades egipcias desde el 1 de agosto por supuesta entrada ilegal. Estas son las noticias en detalle. Como parte de los esfuerzos para acelerar el crecimiento económico en el este de Indonesia, el gobierno se está preparando para lanzar dos zonas económicas especiales, o KEK, una en Mandalika, Nusa Tenggara Occidental, y otra en Palu, Sulawesi Central. El ministro de Coordinación Económica, Darmin Nasution, dijo que su equipo recomienda el lanzamiento de la operación de las dos zonas económicas especiales a finales de agosto o en septiembre, por el presidente Joko Widodo. Tres hoteles, Pullman Hotel, Royal Tulip Hotel y X2 Hotel, se están construyendo en zona económica especial de Mandalika, que se centra en la industria del turismo en la regencia de Lombok Tengah o Lombok Central. La construcción de tres hoteles más, Club Med Hotel, Paramount Hotel y Mozaiki Zaif One Sky Hotel, se iniciará el próximo año. Mientras tanto, la zona económica especial de Palu, tres inversores han comenzado a construir fábricas. Darmin dijo que la zona económica especial de Maloy Batuta Transkalimantan estaba realmente listo para las operaciones, pero el lanzamiento se retrasó debido a obstáculos técnicos, incluyendo la certificación incompleta de la tierra y un cambio en la junta directiva. El alcalde de la región Gran Jakarta ha planeado aumentar el número de áreas de estacionamiento integradas con el transporte público, mejor conocido como áreas de parque y paseo. El secretario regional de Jakarta, Saifullah, señaló el jueves que continuarán aumentando el número de áreas de parques y paseo para ayudar a los ciudadanos que deseen hacer uso del transporte público. Las instalaciones de parques y paseos son parques de estacionamiento con conexiones de transporte público que permiten a los viajeros y otras personas dirigirse al centro de la ciudad para dejar sus vehículos y trasladarse a un autobús, tránsito rápido, tren ligero o tren de cercanías para el resto del viaje. Estas instalaciones ayudan a los viajeros que viven lejos y no es suficiente caminar a pie desde la estación de tren o parada de autobús. Saifullah explicó que en las terminales de autobuses de Kampung Rambutan, Kalideres, Pulau Gebang, Ragunan, Pinang Ranti y el área de la calle Tamrin en el Jakarta Central están disponibles las instalaciones de parque y paseo. El gobierno indonesio firmará un memorando de entendimiento sobre un acuerdo de libre comercio con los países euroasiáticos. El ministro de Comercio de Indonesia, Enggar Tias Tolukita, dijo el jueves en Jakarta que el acuerdo de Asociación Económica Global o SEPA será ejecutado a finales de 2017. Dijo la perspectiva de un aumento del comercio con los países euroasiáticos. La Unión Económica Euroasiática es una cooperación económica firmada por Rusia, Kazajstán y Belarus en 2014. Otros miembros del sindicato son Kirguistán y Tayikistán. Enggar Tias explicó que el acuerdo de Asociación Económica Global será iniciado con Rusia, el líder de la región. Además, Indonesia y Rusia tienen una larga y estrecha relación. La oportunidad será aprovechada por ponerse al día con Vietnam y Malasia, que han firmado acuerdos comerciales con países euroasiáticos. También esperaba que el acuerdo de Asociación Económica Global de Indonesia y Rusia puede finalizarse en un año. El volumen comercial de Indonesia y Rusia se situó en 1,12 mil millones de dólares entre enero y mayo, o 54,43% más alto que en el mismo periodo del año pasado. Indonesia registró un superávit comercial de 77,45 millones de dólares. El gobierno está acelerando los esfuerzos para reducir la proporción de Gini de Indonesia a 0,370 para 2019, desde la actual proporción de 0,393. La proporción de Gini es una medida de la desigualdad de la riqueza en la cual el 0 representa la igualdad completa y 1 representa la desigualdad completa. Bambang Brojonegoro, jefe de la Agencia Nacional de Planificación para Desarrollo, dijo en Jakarta el jueves que la agencia espera que la cifra disminuya una vez más, sino a 0,36 luego a 0,37. La cifra es más optimista que el objetivo del gobierno, que se fijó en 0,38. Dijo que el gobierno estaba trabajando para reducir la desigualdad entre los pobres y los ricos, así como entre las regiones. Mientras tanto, el gobierno también está apuntando a reducir la tasa de pobreza de Indonesia a entre 7 y 8% de 11,22% en 2015. El país ya ha lanzado programas de seguridad social tal como Efectivo y Arroz para ayudar a las familias de bajos ingresos a mejorar su bienestar. Bambang agregó que uno de los programas era animar a los desempleados a abrir sus propios negocios y que la agencia también espera que el esfuerzo para reducir la desigualdad se lleve a cabo de manera más sostenible. Dos estudiantes indonesios de la Universidad Al-Azhar de Sumatra Occidental han sido detenidos por las autoridades egipcias desde el 1 de agosto por supuesta entrada ilegal. Son Nurul Islami y Muhammad Hadi. El jueves 10 de agosto en El Cairo, Egipto, Arsad Ihsanul Haq, presidente de la Asociación de Estudiantes de Indonesia, dijo que Nurul y Hadi estaban en Samanud, a unos 130 kilómetros de El Cairo. El gobierno egipcio prohíbe a los extranjeros entrar en la región desde el último par de años debido a la situación política, a pesar de que no están involucrados en ningún acto criminal. La Asociación de Estudiantes de Indonesia en Egipto dijo que los dos estudiantes llegaron a su propiedad, a su apartamento anterior en Samanud, para recuperar sus pertenencias. Se habían trasladado a El Cairo desde que el gobierno egipcio nombró a Samanud como zona prohibida. Cuando salieron de la casa para comprar bebidas por la noche, las autoridades locales las arrestaron. Ahora están detenidos en Markaz Aga, provincia de Ad-Dakwalila. A partir de la hora de la prensa, la Asociación de Estudiantes de Indonesia todavía tiene que ponerse en contacto con Nurul y Hadi. Sin embargo, ha coordinado con la Embajada de Indonesia en El Cairo para presionar al gobierno egipcio para que los libere. Pangeran dijo que la Embajada de Indonesia en Egipto ha enviado una nota diplomática al Gran Sheikh, a la Seguridad Nacional y al Ministerio de Relaciones Exteriores para liberar a los dos estudiantes. El embajador de Indonesia en Egipto, Helmi Fauzi, dijo que los funcionarios de la Embajada de Indonesia en Egipto visitaron la casa de detención. Sin embargo, los oficiales de seguridad no los permitieron encontrarse con los estudiantes. Dijo que la Embajada de Indonesia enviará un abogado para liberarlos. Bueno, estimados radioescuchas, estas fueron las noticias. Anuncio de los ganadores del quiz de 2017. Oyentes de La Voz de Indonesia, les damos gracias por estar siempre con nosotros en el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Al mismo tiempo, les damos gracias por su participación en VoiQuiz de 2017. Oyentes, ahora es el momento de anunciar a los ganadores del VoiQuiz de 2017. Después de la reunión de determinación de los ganadores de Voi International Quiz de 2017, en la cual estaban presentes el jefe de la emisora de La Voz de Indonesia, funcionarios y coordinadores de los servicios de 9 idiomas, el 1 de agosto de 2017 a las 15:45 horas PM, se han elegido y han acordado a 3 ganadores del Gran Premio, los cuales reciben el premio de visitar Indonesia. Los afortunados son los siguientes. Primero, Aurora Kopliku de Albania. El segundo, Dietmar Wolf de Alemania. Ziad Salem Akel Al-Akel de Jordania. También hemos elegido a 10 ganadores del premio de consolación. Los 10 ganadores del premio de consolación son: primero, Petrus Pius Kerkhoff de Holanda, Wei Chao de China, Jamila Bekai de Marruecos, Nakmouchi Nowari de Argelia, Jayanta Chakrabarti de India, Paul Georgiou de Romania, Jorge Garcia de Venezuela, Muzibul Haq de Bangladesh, Abiha Fatima de Pakistan, y Upiano Edubois de Filipinas. Felicitamos a los ganadores. Les invitamos a los 3 ganadores de Gran Premio a visitar Indonesia desde 5 al 11 de septiembre de 2017. El Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, no asume el costo del arreglo de un visado, ni asume el costo de un seguro de viaje durante la actividad o cuando están en Indonesia. Se espera que los ganadores lleven sus medicamentos personales, su ropa tradicional, gafas del sol, sunblock y zapatos deportivos para el senderismo o para trekking. Se espera que los tres ganadores de gran premio arreglen sus documentos de viaje, completen sus datos personales, incluso número de teléfono, profesión y foto al correo electrónico voyinternationalquiz@voy.co.id o voyinternationalquiz@gmail.com. Los personales del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, están esperándoles su llegada a Indonesia. El programa fue organizado por el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Oyentes, varios eventos significativos que ocurrieron esta semana en forma de comentarios editoriales de algunos principales periódicos publicados en Jakarta, los resumimos en segmento del programa La Revisión de Prensa. Comenzamos la revisión de prensa del diario Compass, el cual en su editorial el viernes 11 de agosto escribe «Mensaje de tolerancia de Yogyakarta». Un mensaje de tolerancia fue el importante mensaje de la reunión de los jóvenes en 2017 o Asian Youth Day 2017, el 2 al 6 de agosto de 2017 en Yogyakarta. La reunión de personas jóvenes en la que siguieron a cerca de 2.000 jóvenes católicos de 22 países de Asia y con el tema Joyful Asia Youth Living the Gospel in Multicultural Asia, que se inicia desde el 30 de julio de 2017. El evento en Yogyakarta es la culminación de su encuentro con la comunidad de Indonesia a partir de una serie de áreas de 11 diócesis. La séptima reunión anual, la primera vez en Indonesia, la cual antes se celebraban en un número de otros países de Asia. Ellos viven juntos en familias de no católica, acompañado por los jóvenes del Islam durante unos días y ver la diversidad de la sociedad indonesia que respeta y valora los derechos individuales. El último mensaje fue entregado en la ceremonia de clausura a la que asistieron el vicepresidente Yusuf Kalla el 7 de agosto. Se sugiere la convivencia en armonía, mutuamente tolerantes y respetuosos. Los países de Asia es una representación de la diversidad y la diversidad en la fuerza. En el contexto de la reunión de los niños pequeños de los jóvenes de Asia en Yogyakarta con el anhelo y esperanza. El diario Compass escribe, el mensaje de tolerancia se convierte en el impulso para que todas las partes construyan una vida tolerante. La protección de la política y el ejemplo de los líderes religiosos, élite política, sin duda, una referencia para realizar el mensaje de tolerancia que son eterna para nosotros, Indonesia. Llegamos a lo que escribió el periódico Media Indonesia, el cual en su editorial del lunes escribe firme por el rendimiento. La elección presidencial y vicepresidencial de 2019 se llevará a cabo dentro de 2 años. Sin embargo, el apoyo a Joko Widodo a ser nominado como presidente en la próxima elección presidencial continúa aumentando. La semana pasada, en la primera reunión nacional de la dirección del partido Hanura en Kuta Bali, el partido ha anunciado oficialmente el apoyo a Joko Widodo nominado como presidente de 2019 al 2024. Antes del apoyo de Hanura, hay partidos políticos Golkar, Nasdem y PPP, los cuales habían expresado su partido a Jokowi por primera vez. Los partidos PDIP y PKB también propensos a expresar apoyo a Joko Widodo. El periódico Media Indonesia escribe la declaración de apoyo también se puede interpretar como un compromiso que los partidos que apoyan a Joko Widodo seguirán siendo leales con él al evento de la elección presidencial de 2019. De acuerdo con Media Indonesia, independientemente de la presencia o ausencia de una declaración de apoyo, todas las partes a evaluar la popularidad de Joko Widodo como la figura que se puede decir que ninguno podría rivalizarlo. Por lo tanto, todas las partes aprecian la actitud de Joko Widodo que responde a cualquier declaración de apoyo como un derecho de los partidos políticos. En varias ocasiones, por ejemplo, expresó que el apoyo a su candidatura es el derecho de los partidos políticos. Estimados radioescuchas, esta fue la revisión de prensa de hoy.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 12 de agosto en la historia? El día 12 de agosto de 1789 estalla en Brasil la conspiración de Bahía. Terminaba el siglo XVIII y las colonias lusitanas en Brasil atraviesan un momento de crisis económica que provoca el descontento de los sectores más humildes de la colonia. El 12 de agosto de 1789, un grupo de criollos de la ciudad de Salvador de Bahía integrados a la logia masónica liberal Cavaleiros da Luz aprovecha la circunstancia para lanzar una proclama a favor de la independencia. Inspirados en las revoluciones francesa y norteamericana, reclaman el trato igualitario entre las diferentes castas de la colonia, el fin de la esclavitud y la libertad de comercio. Las autoridades portuguesas arrestan a medio centenar de revolucionarios. 3 meses después se ejecuta a 4 de los detenidos y el resto es condenado a permanecer en prisión. Se trata de una de las más claras y tempranas expresiones del independentismo brasileño. Vamos al otro acontecimiento ocurrido el 12 de agosto de 1877. Thomas Edison inventó el fonógrafo. El fonógrafo o gramófono fue el dispositivo más común para reproducir sonido grabado desde la década de 1870 hasta la década de 1980. El fonógrafo fue el que hasta 1876 se creó el primer aparato capaz de grabar sonido, aunque sí fue el primero que pudo reproducirlo después. Thomas Alva Edison anunció la invención de su primer fonógrafo el 12 de agosto de 1877 y ese mismo año lo patentó. El fonógrafo utilizó un sistema de grabación mecánica analógica en el cual las ondas sonoras eran transformadas en vibraciones mecánicas mediante un traductor acústico mecánico. Bueno, estimados radioescuchas, este fue hoy en la historia de hoy.
enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta el enfoque con el tema Indonesia y Rusia fortalecen su relación estratégica. Así, manténganse con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, el canciller ruso Sergei Lavrov realizó una visita a Indonesia y una reunión bilateral con la cancillera indonesia Retno Marsudi el miércoles en Yakarta. Varios esfuerzos para fortalecer la asociación estratégica entre los dos países con el fin de anticiparse a la evolución en el mundo se discuten en la reunión. Ambos altos funcionarios también firmaron documentos de cooperación. El plan de consultas entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Indonesia y el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación Rusia del año 2017-2019. La llegada de Lavrov también tenía la intención de prepararse para la llegada del presidente Vladimir Putin a Indonesia. En una conferencia de prensa después de la reunión, la ministra Retno Marsudi dijo que Indonesia y Rusia han establecido una estrecha cooperación en el campo de la seguridad, en particular de la lucha contra el terrorismo. En el campo económico, la cancillera Retno Marsudi dijo que Indonesia en los últimos 2 años ha realizado en gran medida la promoción económica a través del Festival de Indonesia celebrado en Moscú durante 3 días. Los turistas rusos que llegan a Indonesia también aumentaron rápidamente. En comparación con el año 2015, los turistas desde Rusia en el año 2016 aumentó en un 22,5%. Mientras que en los primeros 5 meses de este año, el aumento ha sido más del 62% en comparación con el año pasado. El valor de comercio entre Indonesia y Rusia en el año 2016 alcanzó los 2,1 mil millones de dólares estadounidenses o un aumento de 6,33% en comparación con el año 2015. En los primeros 5 meses de este año, el comercio entre los dos países ascendió a 1,12 mil millones de dólares estadounidenses, un 54,43% en comparación con el mismo periodo del año anterior de 726 millones de dólares estadounidenses. En la misma ocasión, el canciller ruso Sergei Lavrov dijo que su gobierno junto con algunas empresas rusas han estado revisando los proyectos de inversión a gran escala que se están implementando en Indonesia. Los planes de inversión de Rusia en los proyectos estaban discutidos en una reunión participaron por la cancillera Retno Marsudi. Además de los negocios y la cooperación económica, los esfuerzos de la lucha contra el terrorismo fue uno de los temas principales de ambos funcionarios oficiales de alto rango, incluyendo programas especiales para luchar contra los yihadistas miembros de ISIS que han extendido por todo el mundo. Ningún detalle se menciona en la cooperación especial. La cuestión de Palestina y los múltiples conflictos en el Medio Oriente también están siendo rasgados, ser estudiados tanto. El canciller ruso Lavrov explicó, Rusia e Indonesia tienen la misma posición en la solución del conflicto en Siria e Irak, que se basa en el derecho internacional respetando las normas y principios de la Carta de las Naciones Unidas, a través de negociaciones para buscar una solución de compromiso y el consenso sin injerencia exterior. En su visita a Yakarta, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, también inauguró su representante permanente de Rusia para la ASEAN. La reunión de ambos cancilleres fue la tercera en los últimos 2 años, después de la reunión en Kuala Lumpur, Malasia, en el año 2015 y en el año 2016 en Sochi, Rusia. Así fue el enfoque de La Voz de Indonesia.
Anuncio de los ganadores del quiz de 2017. Oyentes de la Voz de Indonesia, les damos gracias por estar siempre con nosotros en el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Al mismo tiempo, les damos gracias por su participación en Voiquiz de 2017. Oyentes, ahora es el momento de anunciar a los ganadores del Voiquiz de 2017. Después de la reunión de determinación de los ganadores de Voi International Quiz de 2017, en la cual estaban presentes el jefe de la emisora de la Voz de Indonesia, funcionarios y coordinadores de los servicios de 9 idiomas, el 1 de agosto de 2017 a las 15:45 horas p.m., se han elegido y han acordado a 3 ganadores del Gran Premio, los cuales reciben el premio de visitar Indonesia. Los afortunados son los siguientes. Primero, Aurora Kopliku de Albania. El segundo, Dietmar Wolf de Alemania. Ziad Salem Akel Al-Akel de Jordania. También hemos elegido a 10 ganadores del premio de consolación. Los 10 ganadores del premio de consolación son: primero, Petrus Pius Kerkhoff de Holanda, Wei Chao de China, Jamila Bekai de Marruecos, Nakmouchi Nowari de Argelia, Jayanta Chakrabarti de India, Paul Georgiou de Romania, Jorge Garcia de Venezuela, Muzibul Haq de Bangladesh, Abiha Fatima de Pakistan, y Upiano Edubois de Filipinas. Felicitamos a los ganadores. Les invitamos a los 3 ganadores de Gran Premio a visitar Indonesia desde 5 al 11 de septiembre de 2017. El Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, no asume el costo del arreglo de un visado, ni asume el costo de un seguro de viaje durante la actividad o cuando están en Indonesia. Se espera que los ganadores lleven sus medicamentos personales, su ropa tradicional, gafas del sol, sunblock y zapatos deportivos para el senderismo o para trekking. Se espera que los 3 ganadores de Gran Premio arreglen sus documentos de viaje, completen sus datos personales, incluso número de teléfono, profesión y foto al correo electrónico voiinternationalquiz@voi.co.id o voiinternationalquiz@gmail.com. Los personales del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, están esperándoles su llegada a Indonesia. El programa fue organizado por el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia, o Persona Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta la belleza de Indonesia. un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. Esta vez nos viajamos a la provincia de Gorontalo para disfrutar del turismo gastronómico allí. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión www.voi.co.id. Estimados oyentes, Karawo o Krawang es una tela tradicional de la provincia Gorontalo. Es un resultado de la artesanía que ha pasado de generación en generación desde el siglo XVII. Karawo es la abreviación de Kayita Randeya Wala, que significa el motivo utilizado en el tejido Karawo. Es un motivo pictórico de gancho, cadena y demolición. Este tipo de arte se hace en diversas formas, tales como ropa, pañuelos, ventilador, mantel, colcha y mucho más. Karawo no solo significa tela para la gente de Gorontalo, Karawo también significa el pastel. El pastel tradicional adapta motivos del tejido Karawo en piezas de pastel, así lo llaman kue Karawo o pastel de Karawo. Estimados oyentes, el pastel Karawo hecho de mantequilla, azúcar refinado, huevos, leche, almidón de maíz, vainilla y harina de trigo. Mientras, los ingredientes para decorar las piezas de pastel son azúcar refinado, huevo y vinagre. Para hacer el pastel, primero agitar mantequilla, azúcar refinado, yema de huevo. Entonces, poner leche, mantequilla, almidón de maíz y vainilla para hacer la masa. A continuación, la masa se moldea al modelo. Por lo general, la forma del pastel que es ampliamente utilizada es de forma corazón o redonda. Después de la impresión, a continuación el pastel se hornea en un horno. Una vez cocido, el recién pastel decorado. Para los materiales de decoración se utiliza el azúcar refinado, vinagre blanco batida hasta que el blanco y luego se divide en 5 partes, dando colores diferentes, tales como blanco, amarillo, azul, rojo y verde. Una vez listo, este material de decoración se utiliza para decorar piezas de pastelería de acuerdo con motivos del tejido Karawo. Estimados oyentes, debido a que la pieza de pastel se decora como un motivo de Karawo, se necesita mucho tiempo hacer decorar este pastel especial. Para que el pastel vea hermoso, se necesita perseverancia y una alta precisión, así como la creación del bordado a mano de Karawo. A menudo mucha gente no puede comer este pastel debido a la su bella adorna. Además de la hermosa decoración, este pastel también tiene un sabor delicioso. Cuando se come, el pastel Karawo sabía tan dulce con una textura crujiente. El pastel se come generalmente con la bebida de té o café. Estimados oyentes, el pastel Karawo está siempre presente durante las fiestas religiosas, por ejemplo, en la fiesta del Eid al-Fitri. La comunidad de Gorontalo suele servir este pastel Karawo a sus invitados. El pastel Karawo se utiliza a menudo como regalos y recuerdos de Gorontalo. Casi todas las tiendas de recuerdos en la ciudad de Gorontalo venden pastel Karawo. El precio es de 100.000 a 200.000 terupias por jara, depende del tamaño. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica en la provincia de Gorontalo, Sulawesi del Norte, con el pastel Karawo. Y hasta el próximo encuentro con la belleza de Indonesia con otros temas interesantes.
variedad y el programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Hola oyentes, bienvenidos de nuevo a nuestro segmento regular La Miscelánea. En la edición de hoy le informaremos sobre el torneo internacional de pesca de Vidi. Vidi es una isla en la aldea de Ganeluar, regencia de Halmahera del Sur, Maluku del Norte. La isla, que consta de 99 islotes, 3 atolones y 2 islas, tienen su propia belleza natural y singularidad. La arena blanca que se extiende en la orilla, que combina con su agua azul clara, el filón coralino colorido y sus biotas subacuáticos hace que sea perfecta para visitar. De muchos islotes en la isla de Vidi, hay solamente uno que es habitado, a saber la isla de Daga. Los residentes de esta isla viven desde el océano porque esta zona es un granero de peces, especialmente el atún de aleta amarilla y el atún dogtut. Como un granero de peces, no es de extrañar que la isla de Vidi se establece como el torneo de pesca internacional. La isla de Vidi es también de confianza como el anfitrión porque es también la maravilla marina de la regencia de Halmahera del Sur, provincia de Maluku del Norte. El torneo internacional de pesca de Vidi de 2017 es el torneo pesquero internacional más importante de Indonesia y parte de la política gubernamental de optimización de los recursos marinos y pesqueros de Indonesia como eje marítimo mundial. Este evento fue participado por 300 pescadores profesionales que consisten en 60% de extranjeros y 40% de Indonesia. Los pescadores del extranjero son de Malasia, Singapur, Filipinas, Tailandia, Japón, Australia, Estados Unidos y España. Mientras tanto, los pescadores indonesios vienen de varias partes de Indonesia. El comité ha preparado 50 botes de incamina para el alojamiento del evento. Este evento también es apoyado por la gente de la Regencia del Sur de Halmahera. Llevando el tema Molucas del Norte, un destino mundial de la pesca, este evento será sostenido en la isla de Vidi, Regencia del Sur de Halmahera, el 25 al 29 de octubre de 2017. Según Secretaria del Ministerio de Turismo, Ukus Koswara, este evento aumentará indirectamente la economía regional. Este evento también establece un objetivo positivo en la industria pesquera nacional, basado en la economía regional a través del programa de empoderamiento de las poblaciones costeras. Según el plan, el evento será inaugurado por el presidente indonesio Joko Widodo y cerrado por el gobernador del norte de Maluku, Abdul Ghani Kasuba. El ganador tendrá Presiden Joko Widodo Trophy. Bien, oyentes, esta fue la miscelánea de esta edición que le informó sobre el Torneo Internacional de Pesca de Vidi. Gracias por escuchar y nos reunimos de nuevo en la próxima edición de Miscelánea.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Oyentes hermanos del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, donde quiera que estén, te ven conmigo, Borgias, en el programa El Mundo Musical. Con el fin de celebrar la celebración de la independencia de Indonesia, El Mundo Musical de esta edición les presenta canciones de matices nacionales, unas canciones de músicos de Indonesia. Bueno, para iniciar nuestro encuentro de esta edición, vamos a escuchar una canción titulada Jadilah Leyenda, o en español, Sea la Leyenda, una canción cantada por Superman Is Dead.
Thank you.
Oyentes, acabamos de escuchar la canción titulada Jadilah Legenda o Sea la Leyenda, una canción interpretada por la banda musical Superman Is Dead. La banda musical de género punk rock de Bali, por lo general hace canciones que critican las condiciones sociales y políticos, así como la resistencia a la opresión. Sin embargo, en 2013, Superman Is Dead lanzó una canción con diferente tono en el álbum titulado Sunset di Tanah Anarki, o en español, Puesta de Sol en la Tierra de la Anarquía. Las letras de la canción se titula Jadilah Leyenda, que acabamos de escuchar, nos recuerda que Indonesia tiene la riqueza de la naturaleza y la cultura. Además, Superman Is Dead invita a todos los indonesios a seguir luchando por la integridad de la República Unitaria de Indonesia y la República de Indonesia, aunque expuesto a muchas distracciones. Otra banda musical que tiene canciones de matiz nacionalidad es la banda musical llamada 21st Night. Esta banda musical consiste en personales Yogi, Aryo y Vicky. 21st Night lanzó una canción titulada Selamanya Indonesia, o en español, Indonesia por siempre, en el álbum titulado Dreams of Youth en 2011. La canción Para Siempre Indonesia describe Indonesia como un país que no solo es independiente, sino que también muy hermoso y lleno de amor. A través de las letras, 21st Night invita a los oyentes a amar a su patria y a se promover buen nombre en todo el mundo.
Di sini rumah kita yang terindah di dunia. Oh, tanah yang merdeka, negeri Indonesia.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poic.co.id. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoi.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.